Muy bien, pues vamos a orar para comenzar. Padre, muchas gracias porque pues nos has traído de diferentes lugares y trasfondos para recibir a Cristo y sus enseñanzas. Y bendito seas por tu palabra y ayúdanos a tener claridad para poder captar bien el mensaje de la salvación y sobre todo, Padre, de la realidad de la resurrección. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pero ya me apagaron la luz ahora. Pero puedo usar el teléfono, está bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Muy bien. Pues, esta es una foto de cuando nos casamos, Carla y yo, hace ya 29 años. Más o menos, estábamos jóvenes, habíamos recibido a Cristo por gracia. ¿Y quién creen que fue el que enseñó nuestra boda? Pues Teodoro, que era casi de mi edad, estaba ahí dando el mensaje y recuerdo que yo solté unas lágrimas porque soy muy emocional, aunque unos pensaban que estaba llorando como se está rajando de la realidad. Y traje esta foto aquí precisamente porque cuando uno está en estas edades, uno no piensa en un cuerpo diferente. Uno es joven, tiene vitalidad, puede correr, es atlético, la esposa también es más joven, aunque sí le llevo casi 10 años y por eso yo creo que Nathan Clark está también animado en casarse igual. Le estaba diciendo el otro día ahí en el café y somos casi compañeros de lo mismo, ¿no? Pero uno no está pensando en otro cuerpo porque cuando está sano. Cuando uno está enfermo, todo el tiempo está pensando en algo distinto. Pero pasan los años y ya me están viendo aquí con lentes, con canas. Y este cuerpo que era de vida, o que parecía de vida, parece ahora un cuerpo ya más de muerte que de vida. Y como dijo Pablo, ¿verdad? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pues es Cristo, el único que puede darnos un cuerpo con nuestra misma identidad, pero ahora con capacidades diferentes para poder estar en su presencia. Un cuerpo nuevo, un cuerpo no sujeto a pecado, no sujeto a enfermedades. Si algo odio yo oír es al Seguro Social, ahí tuve a mi papá por un año casi, y nunca me gustó estar en ese hospital. Una noche que me dormí ahí, hasta una cucaracha me salió aquí en el ojo. Y mi mamá, cuando estaba muriendo, dijo, ¿sabes qué? Hazme un favor, déjame en mi casa morir, no me traigas al Seguro Social. Pero ellos pudieron pronunciar unas palabras en sus últimos días. Mi papá ya al final dijo, Señor, ten misericordia de mí. Y mi mamá dijo, quiero estar con el Señor. Y Cristo, cuando llegó al momento ya de morir, ¿qué dijo? Pues, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces, no tenemos un mejor lugar donde descansar que las manos del Padre. Y si de repente me agacho así, esto es porque estos lentes también no los graduaron muy bien. Entonces, a veces veo muy grandes las cosas. Pero, ¿qué de la resurrección? Que ese es el tema que me pidieron que diera. Pues vamos aquí al libro de Hechos, capítulo 24, versículos 14 y 15. Lo primero que tenemos que saber es quiénes van a resucitar, si es que hay resurrección. Y el versículo 14 comienza diciendo Pablo, está ante Félix, que dos veces va a escuchar el mensaje de la resurrección, y aún así por el momento, no sabemos si llegó a creer después, pero aquí en la Biblia no vemos que haya habido vida en él para confiar en Cristo. Dice Pablo, pero esto admito ante ti, que según el camino que ellos llaman secta, como generalmente nos llaman algunos hoy en día, yo sirvo al Dios de nuestros padres, creyendo todo lo que es conforme a la ley y que está escrito en los profetas, teniendo la misma esperanza en Dios que estos también abrigan, de que ciertamente habrá una resurrección, tanto de justos como de impíos. Entonces, ¿quiénes van a resucitar? Toda la raza humana. Los que hayan confiado en el Señor Jesucristo, ya sea a futuro, como los del Antiguo Testamento, en el pasado nosotros, o en el presente cuando Él estuvo aquí, y también todos los que no confíen en Cristo. Todo mundo va a resucitar. No hay escape a la resurrección. Ahora, la resurrección, realmente cuando uno la lee de primera vez y con el tiempo, siempre quedan dudas. La verdad, para mí intelectualmente es muy difícil poder explicar la resurrección. Y déjenme decirles que yo creo todo lo que enseña la Biblia, pero también tengo que decirles que no entiendo todo lo que enseña la Biblia. Y la resurrección es algo que no acabo de entender, pero que voy a entender cuando esté en presencia de Cristo y cuando resucite este cuerpo de muerte. Entonces voy a poder captar bien el significado. Pero mientras tanto, y voy a poner aquí el reloj porque si no me voy a pasar. Mientras tanto, pues tengo que depender de la palabra de Dios. Y les voy a dar un versículo que tengo de memoria. Y si ustedes aprenden bien este versículo, ese es el versículo indicado para poder entender toda la Biblia. ¿Un versículo? Sí, un versículo. ¿Saben cuál es? Es un versículo que no habla de la resurrección, pero habla de Dios. Y es Proverbios 3:5. Y dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Entonces, cuando llegamos a un tema como la resurrección, o otros temas, o lo que explicó Chavallera, lo que está explicando Cape, que parecen historias increíbles, para nosotros llegan a ser creíbles. ¿Por qué? Porque confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Este mundo está lleno de gente que se cree muy inteligente, que tienen mucho conocimiento, pero que no pueden captar las verdades sencillas que Dios les da. Y por eso, yo soy un fiel creyente en que la fe tiene que venir de Dios, no de mí. La fe es algo que viene de Dios, es un regalo. Si no fuera porque Dios me regaló la vida y después me dio la fe para confiar en Cristo, yo no podría creer en la resurrección. Para mí sería una locura. Intelectualmente no la podría captar. ¿Cómo es que una persona vuelve a vivir y ahora vive con un cuerpo nuevo, glorificado y no sujeto a ningún problema? Yo no podría captar eso. Pero la fe viene de Dios, y cuando Dios te da la fe, entonces tú puedes captar lo que antes no podías captar, puedes ver lo que antes tampoco podías ver. La fe viene de Dios. Y déjenme decirles algo en cuanto a lo que involucra la resurrección. Pues involucra todo el futuro. Involucra el rapto de la iglesia, involucra después de la tribulación, involucra el milenio, involucra lo que sucederá con los que no han creído en Cristo, involucra el estado eterno, involucra todo lo futuro. Entonces tienes que tocar esos temas. Pero he leído libros y libros y libros, y muchos me han confundido muchísimo. Pero hay una ventaja que tenemos todos aquí y que todos pueden captar. Aunque haya sido un seminario o no haya sido un seminario, tienes este libro que se llama La Biblia. Y aquí en este libro hay personas que recibieron una revelación directa de Dios. ¿Quiénes son? Pues son los profetas del Antiguo Testamento y son los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento. Entonces, más que sugerirte libros para que entiendas si Cristo viene antes, si Cristo viene después, si hay un rapto, si no hay un rapto, si hay una tribulación, si la iglesia pasa por la tribulación o no, si vamos a estar en el milenio, no vamos a estar en el milenio, y buscas un montón de libros, déjame sugerirte a los profetas. ¿Por qué no estudias el libro de Isaías, el libro de Daniel? ¿Por qué no vas y consultas al apóstol Juan, que no solamente estuvo 3 años con Cristo, sino que después estuvo en un curso intensivo de 45 días acerca del reino? Si es futuro, si es presente, ¿cómo está? Pregúntale a Juan. O pregúntale al apóstol Pablo, que recibió una revelación de Cristo y además se le apareció en su estado glorificado y le reveló las cosas acerca del futuro. Pregúntale a ellos, más que preguntarle a muchos autores que a veces te van a confundir. Hay algunos buenos, pero no todos son buenos. Mejor preguntarle a ellos, y por eso es lo que digo, confía otra vez en el Señor, en su palabra, con todo tu corazón. No te apoyes en tu entendimiento, no te apoyes en el entendimiento de los sabios, apóyate en el entendimiento de los apóstoles, apóyate en el entendimiento de los profetas, y entonces vas a poder captar estas verdades que van a traer a tu alma de veras consuelo eterno. Entonces vamos a ver cómo Pablo explicó la resurrección y cuáles fueron las respuestas. Entonces aquí en el capítulo 26 de Hechos, en el versículo 3, está ante el rey Agripa, y este es algo que está escuchando Félix otra vez, y le dice en el 3, sobre todo porque eres experto en todas las costumbres y controversias entre los judíos, por lo cual te ruego que me escuches con paciencia. Y esto me encanta porque, ¿cómo es posible que un representante de Dios en la tierra, un apóstol que trae toda la autoridad de Dios para hablarle a la gente, se humille de tal forma de decirle a este rey, que es un rey pero no vale nada, y le digo, te ruego que me escuches con paciencia? Y el tema de la resurrección es el tema más grande de todo el Nuevo Testamento, junto con la venida de Cristo. Y les ruego que escuchen con paciencia, porque no es un tema fácil. Pero Pablo lo sabe, sabe cómo son los hombres, y no quiere imponer una doctrina, quiere explicar una doctrina. Y le dice, te ruego, me escuches con paciencia. Y si eso no es paciencia de Dios y misericordia hacia los humanos pecadores, entonces yo no sé qué es. Pero que Dios me esté rogando escucharle, eso de veras es muchísimo. Vamos a brincar al versículo 8. Y dice, ¿por qué se considera increíble entre vosotros que Dios resucite entre los muertos? ¿Tuvieron dudas los apóstoles de la resurrección? Sí, les dijo 3 veces o 4 que iba a resucitar al tercer día y ellos no entendían nada. Cuando Cristo murió, ¿qué pasó? Fueron a esconderse. Cuando fueron a la tumba, ¿qué les dijo el ángel? ¿Por qué buscan al que resucitó de entre los muertos? Él les dijo que iba a resucitar. Pero había dudas. Y entonces aquí Pablo dice, ¿por qué se considera increíble? ¿Y saben por qué lo dice? Porque es imposible que Dios mienta. Y si Dios dijo que van a haber resurrección de los muertos, va a haber resurrección de los muertos. No importa si tú entiendes o no, no importa si estás confundido o no, va a haber resurrección de los muertos. No es algo increíble. Sería más increíble que Dios mintiera. Y Dios no miente. Vamos a brincar al 22. Así que habiendo recibido ayuda de Dios, Pablo sabe que si está ahí es porque Dios lo puso ahí, y si Pablo va logrando algo es porque Dios le está ayudando, no es por sus propias fuerzas ni condiciones mentales. Dice, continúa hasta este día testificando tanto a pequeños como a grandes, no declarando más que lo que los profetas y Moisés dijeron que sucedería. Él no está metido en libros teológicos, no está metido en debates. Él dice, esta doctrina tiene que ser para salvación de las personas y tiene que ser para que los creyentes tengan confortamiento y tiene que ser para que los creyentes crezcan en fe y tiene que ser para que sirvan más a Cristo. Para eso es. No es para estar debatiendo ni para decir yo tengo la razón o para tener una cabeza así de inflada y decir entiendo todos los misterios de la Biblia y sé todos los tiempos. Para eso no es. ¿Pero para qué es? Para declarar lo que han dicho Moisés y los profetas. 23. Que Cristo había de padecer y que por motivo de su resurrección de entre los muertos, él debía ser el primero en proclamar la luz tanto al pueblo judío como a los gentiles. Entonces, ¿quién es el primero en proclamar el mensaje? ¿Quién es el primero en resucitar? Es lo que va a decir Pablo después en 1 Corintios 15:23. Cristo es las primicias. Es el único que ha resucitado entre los muertos, el único que resucitó para no morir jamás y que después recibió también un cuerpo glorificado cuando ascendió. Él es el que da luz en este aspecto de una resurrección para vida, tanto a gentiles como a judíos. Pero llegan las respuestas de las personas. Y a veces me pregunto, si la resurrección es el tema principal del Nuevo Testamento, ¿por qué cuando damos el Evangelio nunca hablamos de la resurrección? Y eso me pasa a mí. Hablo del perdón de pecados por la muerte de Cristo, pero casi nunca termino diciendo, y Cristo resucitó al tercer día, como prometió. Y la resurrección confirmó que realmente ese pago que hizo en la cruz era válido. ¿Por qué? Porque es el único que Dios resucitó de entre los muertos para darnos vida. Pero no lo hacemos. Y mira la respuesta que le dan a Pablo. 24. Mientras Pablo decía esto en su defensa, Festo dijo a gran voz, Pablo, estás loco. Tu mucho saber te está haciendo perder la paciencia. Ahora, si a ti te responden que estás loco cuando hablas de la resurrección, no te preocupes. Eres un seguidor de Pablo. Si te dicen que estás loco, está bien. Pero no por eso no vas a dejar de decir que él resucitó de entre los muertos y que va a haber una resurrección para todos. También después. Estás loco. Ahora, podemos criticar a Festo, Pero si vamos atrás, y no vamos a ir ahorita, pero si vamos a ver lo que hicieron los apóstoles, ellos también tenían dudas de la resurrección. Y aún nosotros, como creyentes, a veces decimos, ¿de veras voy a resucitar? Pues gracias a Dios tenemos la cena del Señor. Y cada domingo estamos recordando que Él murió por nuestros pecados, que entregó su cuerpo, que derramó su sangre y que va a regresar un día para estar con nosotros porque está vivo. No estamos adorando a un Cristo muerto, que no nos serviría de nada. Estamos adorando a un Cristo que vive, intercede por nosotros y nos ayuda cada día y hasta ora por nosotros, como oró por Pedro y ora por nosotros cada día. Así de increíble es la resurrección, pero es creíble. Y Pablo responde, mas Pablo dijo en el 25, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Entonces no hay palabras más verdaderas, más inteligentes y más sabias que hablar de la resurrección de Cristo y de la resurrección que viene con nosotros los creyentes en Cristo. Son palabras de cordura, no son de locura, como el mundo puede interpretar. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Pues debemos de darle el Evangelio a las personas, incluyendo la resurrección de Cristo y su segunda venida, porque son palabras de cordura. Y si Dios tiene misericordia de las personas y toca su corazón, entonces, ¿qué va a suceder? Que esas personas van a resucitar espiritualmente, como nosotros lo hicimos en un tiempo, y después, si es que morimos, antes de que Él regrese, pues vamos a resucitar también físicamente. Muy bien. Entonces, ¿qué es la resurrección? Pues la resurrección es resucitar con un cuerpo glorificado. En el caso de Cristo es un caso atípico, porque Él resucitó con el mismo cuerpo, aunque con otras facultades quizás, y hasta después de 45 días ascendió al cielo y fue glorificado. En el caso de los creyentes, cuando Él regrese, somos resucitados e inmediatamente glorificados en el cuerpo. Es algo inmediato. Entonces, hay varias resurrecciones en la Biblia. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, Eliseo y Elías, para mostrar que la muerte no controla esto, es Dios quien controla, pero esas personas volvieron a morir. Y en el Nuevo Testamento también Cristo resucitó a algunos y aún después de su crucifixión resucitaron a algunos y se aparecieron a varios ahí, eran personas conocidas, difícilmente no volvieron a morir. Entonces por eso no las incluimos en la primera resurrección, que es la de Cristo, porque son personas que no han recibido todavía sus cuerpos glorificados. ¿Qué no es la resurrección? La resurrección no es reencarnación, como enseñan los budistas. Y para mí, reencarnación es una de las peores doctrinas que puedes creer. Porque si vas a resucitar en un animal que pueden aplastar como una cucaracha, o que puede ser cazado en la selva, o que puede ser comido para el Día de Acción de Gracias o la Navidad, pues eso sería lo peor que me podría pasar, ¿no? Es como martirizarte vez tras vez. Pero también saben que si voy a resucitar en una persona igual de pecadora que yo, igual de cruel, igual de blasfema contra Dios, igual de sujeta a enfermedades, pues ¿qué caso tiene la reencarnación? Y esto en ciclos y ciclos que nunca terminan, es horrible. No, nosotros creemos en la resurrección del cuerpo, una resurrección perfecta. Ahora, en la Biblia vamos a encontrar dos tipos de resurrecciones. Resurrección de entre los muertos, que esa nada más es para los creyentes, y la resurrección de los muertos, que esa es para condena eterna, y lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, la resurrección es la doctrina más maravillosa que nosotros tenemos hoy en día. Las promesas que vienen con la resurrección, sobre todo estar con Cristo y poderle servir en cuerpo y alma y espíritu, es lo mejor que existe, pero también es la doctrina más aterrorizadora para aquel que rechaza la oferta de gracia en Cristo. Porque vas a resucitar, pero para sufrir por la eternidad, y es algo que es indescriptible. Entonces puede ser la mejor doctrina o puede ser la peor doctrina, pero recuerda, no importa si la crees o no, no importa si tienes dudas o no, la resurrección va a ocurrir. Y Cristo enseñó esto, ¿no? Porque dijo, no temas a los que matan el cuerpo y después nada pueden hacer. Más bien teme a aquel que puede hacer padecer tanto el alma como ¿qué? Como el cuerpo en el infierno. Entonces, una persona, para que sea persona, tiene que tener alma, espíritu y cuerpo. Si solamente es alma, está incompleta. Si solamente es cuerpo, está incompleto. La resurrección que nosotros estamos esperando es la resurrección del cuerpo cuando la persona muere. Y ahora uno dice, ¿y por qué tanta importancia al cuerpo? Si a veces pensamos que el cuerpo es lo que más nos molesta. Dolores de cabeza, digestión, tos, personas enfermas, otros mueren. Pero la realidad, yo pienso que el cuerpo importa porque el cuerpo lo dio Dios. Y el cuerpo lo diseñó Dios. Y por eso tenemos tanto interés en el cuerpo. Y créanme, cuando fueron los funerales de mis papás, yo pude contenerme bien y hasta pude explicar el mensaje de la Biblia ahí, de la salvación en Cristo. Pero cuando los echaron al hoyo, ¡ay! Yo no sé qué pasa. Pero el cuerpo importa. Sí importa. No es lo mismo tener, como dicen ahí, el bulto, que no tenerlo. Es que no es un bulto, es un cuerpo. Y ahora que estaban estos rescatistas de la mina, ahí en el norte del país, tratando, en Tamaulipas, tratando de rescatar a estos mineros, era obvio que estaban muertos después de tantos días. La gente quería los cuerpos. Los cuerpos importan, porque son dados por Dios. Y a veces no hacemos burlas del cuerpo y todo, pero créanme que todos necesitamos un cuerpo. No somos solamente espíritu, somos también cuerpo. Bueno, entonces ahora sí vamos ya a explicar algo más aquí de las resurrecciones. Entonces aquí tenemos una creación. Vamos a tratar de explicar en lo que nos queda todo un panorama completo de lo que la Biblia enseña acerca de nuestra creación y nuestro futuro eterno con Cristo o sin Cristo. Entonces la creación que Dios hizo fue perfecta. Nadie podía quejarse, Adán no podía decir, ¿sabes qué? Me hiciste con un defecto físico, no escucho bien, no veo bien, me están saliendo canas, ¿no? Era todo perfecto, pero le dio la capacidad a Adán de creer en Dios o no creer en Dios. Y en ese momento, ¿Adán qué hizo? Después de que el diablo le tentó con la palabra de Dios, con mentiras, con estrategias, como decía Cave en su mensaje, creyó a la criatura en lugar del Creador, que es bendito por los siglos de los siglos, y entonces, por creer a la criatura, se volvió maldito. Porque si algo hizo Dios con nosotros, nos hizo criaturas para creer, diseñadas para creer. No puedes escapar a creer. O le crees a Dios, o le crees a las criaturas. Puede ser Satanás, pueden ser otros hombres, o puedes ser tú mismo. Pero no puedes escapar a creer. Tienes que creer a fuerzas. No hay forma de no creer. Así nos hizo Dios. No existe ningún incrédulo en el mundo. ¿Le crees a Dios o le crees a la criatura? Entonces, él cree en Dios y empieza a reinar y empieza a dominar sobre la tierra. ¿Cuánto tiempo? No tenemos nada exacto, pero sabemos que por Génesis 4, que más o menos a los 130 años de edad ya estaba engendrando a un hijo en un mundo caído. Entonces está Adán ahí reinando, pero en cuanto deja de creer en Dios, ¿qué pasa? Pues cae. Llegó la caída. Y con la caída sucede otra cosa. Suben otros a reinar. Tres enemigos del hombre. Satanás, el pecado y la muerte. Y son enemigos implacables. No quieren nada de lo que Dios ha hecho. Quieren echar a perder el plan de Dios y sobre todo a ti te quieren destruir de cualquier manera posible. Comienzan con tu mente. Gobiernan tu mente porque te ayudan a creer en algo que no es real. Te ayudan a desconfiar de Dios para que creas en ellos. Te infectan, te comienzan a matar y finalmente te matan. Puede ser temporal o puede ser por la eternidad. Son tres enemigos implacables que comienzan a reinar cuando Adán dejó de reinar. Entonces tenemos ahí, antes de la ley de Moisés, tenemos a Adán, tenemos a Noé y tenemos a Abraham. Son los principales personajes. Todos ellos murieron, como dice Pablo en Romanos, aunque no había ley, ¿reinó qué? La muerte. Seguían muriendo también. Y ya tenemos después la ley, y nadie puede cumplir la ley, entonces morimos espiritualmente desde el principio y también vamos a morir físicamente. Entonces con la ley no se arregló nada. La ley solamente mostró la suciedad que hay en el hombre, mostró la perfección de Dios y el pecado se aprovechó de la ley y nos mató. ¿Por qué? porque no la podemos cumplir y tratamos de cumplirla. Siempre hemos querido una salvación por obras propias, pero no existe. Entonces, ¿qué tengo aquí? Entonces está Israel ahí, bien. Y aquí tenemos la primera venida de Cristo. Aquí las cosas van a empezar a cambiar de dirección. Y déjenme les muestro esta foto. ¿Sí se ve bien? Esta la tomé en Oaxaca. Es de un pintor oaxaqueño. Y se llama Adiós para siempre. Pero lo que me gustó de esta foto no son las calaveras. Lo que me gustó de la foto es que es algo que ellos no podían ver cuando vino Cristo, pero Cristo podía ver con claridad. Y no sé si ustedes recuerdan ahí en Mateo 8 y en Lucas 9, cuando él está demandando el discipulado y uno le dice, permíteme que primero vaya a enterrar a mi padre. ¿Y qué contesta Cristo? Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú sígueme, y en Lucas dice, ve y anuncia por todas partes el reino de Dios. Pero él está diciendo, deja que los muertos entierren a sus muertos. No es una parábola, no es un lenguaje figurado, es una escena real. Y esto es lo que él está viendo ahí. Si ven ahí, pues no traje el mouse para checar, pero atrás está un féretro. Entonces los muertos van enterrando a un muerto. Eso es lo que pudo ver él y la gente no podía ver. Hay gentes de todas las edades, de todos los trasfondos económicos y políticos, hasta músicos, carpinteros, de todo, pero es un valle de muertos. Y la Biblia dice que estamos muertos en delitos y pecados antes de Cristo. Cuando Cristo llega a tu vida, te da la fe para que puedas confiar en Él, y entonces esta escena cambia totalmente. Pero esta es la realidad de hoy en día. Cuando tú vas a un funeral y la persona no ha creído, y los que están en el funeral no han creído, y yo he ido a muchos funerales, lo único que estás viendo es esto: muertos enterrando a sus muertos. Es algo que él pudo ver, y es algo que los demás no podían ver, y por eso estaban diciendo, déjame primero enterrar a mi padre. Y él está diciendo, esa no es la prioridad. La prioridad es, sígueme a mí, yo te voy a dar vida, te voy a sacar de este valle de sombra de muerte en el que está metido toda la raza humana. Y después les puedo pasar la foto si quieren, vale 55 pesos. Entonces, primera venida, y después tenemos ¿qué? La cruz. Él está viviendo, antes de la cruz, en la época de la ley. Está bajo la ley, y él tenía que cumplir con la ley de Dios para tener un sacrificio perfecto y poder de veras pagar por nuestros pecados. Vivió bajo la ley. Entonces, algunos se quejan de la que dicen, no, pues es que tú vas a explicar al rato, y sí se los voy a explicar si alcanzamos, que la segunda venida es en etapas, primero el rapto y después el reino. Pero también la primera venida es en etapas. Primero vivió una vida perfecta, una vida sin pecado, cuando él no podía pecar, una vida donde comenzó a vencer a los enemigos del hombre, a Satanás en la tentación, no sucumbió como Adán, y después con su muerte pagó por nuestros pecados. Entonces, aquí está. La muerte de Cristo es la primer derrota, y es una derrota que va a ser definitiva, a Satanás, y es una derrota al pecado. Por fin un hombre no pecó y obedeció a Dios perfectamente. Por fin un hombre no sucumbió ante las tentaciones de Satanás. Si quieres seguir a alguien para no caer en las tentaciones del diablo y evitar pecados, sigue a este hombre. Sigue al Dios hombre que es Cristo. Después estamos en la otra etapa de la cruz. De este lado de la cruz de la ley, una vez crucificado, ¿qué entra? Entra la gracia de Dios. Ahora sí Él puede dar vida a las personas que les prometió darles vida eterna. Y ahí encontramos también su primer resurrección. Y con la primera resurrección, que es la resurrección de Cristo, encontramos la primera vez en toda la historia que le da un golpe mortal a la muerte. Entonces, estos tres enemigos de Dios, Satanás, el pecado y la muerte, son enemigos que todavía no terminan su función para la que Dios los creó, o para la que Dios permitió que funcionaran en este mundo. Les tiene la pata en el cuello. Lo único que falta es que les haga así y termine con ellos. Ahora, ¿cumple algún propósito la muerte para Dios y para nosotros? Por supuesto que sí. En el caso de Cristo, lo que hace la muerte es confirmar qué tan obediente fue a Dios. Y dice en el libro de Hebreos que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, la muerte, lejos de acabar con Cristo, le ayuda a Cristo y le dice: con esto estoy comprobando que tú eres obediente al 100%. Ahora, ¿nos ayuda a nosotros la muerte? A mí sí me va a ayudar. Si muero en estos días, antes de que Cristo regrese, lo que me encanta es que por fin voy a obedecer a Dios totalmente. Porque mientras esté en este cuerpo, con pasiones, con pensamientos, con cosas que no me gustan, no puedo obedecer a Dios al 100%. Y yo no veo que ustedes tampoco puedan obedecer a Dios al 100%. Si alguien se puede parar aquí al frente y decirme: yo obedezco a Dios al 100%, pues por favor dame el secreto, porque no se puede. La muerte nos va a ayudar a por fin obedecer completamente a Cristo. Y entonces entra la época de la iglesia. No somos Israel, somos la iglesia. Y no estamos gobernados bajo la ley. Tenemos la gracia de Dios y tenemos aún leyes dentro de la gracia que son infundidas por Dios en el corazón y que son más difíciles que cumplir que la ley. Por ejemplo, el amor. No hay ningún mandamiento que diga: ama a tu prójimo. Se da por sentado. Pero bajo la gracia te dice: ama a tu prójimo. Y créanme que no es nada difícil que una esposa como Carla ame a un esposo como Juan Carlos, que la trae por todos lados, que a veces le tose en las noches, que le da de rodillazos sin querer, o a veces queriendo, no sé. Pero no es fácil. No es fácil que ustedes me amen a mí, como decía Chava ahorita en su testimonio. Pero la gracia hace un cambio en el corazón. ¿Por qué? Porque la gente ha resucitado espiritualmente. Y ahí en Juan 11, ustedes han leído este pasaje, dice: el que cree en mí no morirá jamás. ¿A qué se refiere? Una vez que uno cree en Cristo, tiene vida eterna, tiene vida espiritual, y después va a tener vida física, pero la resurrección ha iniciado. Inicia con el Espíritu. Esta es la época de la iglesia. Después tenemos la segunda venida de Cristo en su primera etapa, y aquí es importante que noten ustedes algo: Él viene por su iglesia. Entonces vamos aquí al libro de... los voy a sacar del teléfono para ir un poco más rápido. Aquí está bien. Vamos al libro de Primera de Corintios, capítulo 15. Bueno, ya expliqué que Cristo son las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces vamos directo al versículo 50, que dice: esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. Entonces, para mí este versículo deshace todas las ideas que andan diciendo por todos lados de que el reino está presente. El reino físico de Cristo no está presente. ¿Por qué? Porque la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Esta es una carne corruptible. Esta es una carne que todavía está luchando con nosotros. Si ustedes me ven aquí enfrente, con este cuerpo, no puedo heredar el reino de Dios. Si yo los veo a ustedes, sé que no pueden heredar el reino de Dios. De hecho, en el libro de Segunda de Timoteo, un Alejandro estaba proclamando que la resurrección ya había tenido lugar. Y Pablo dijo: esta es una doctrina que va como gangrena, pero la resurrección no ha tenido lugar. Y si no ha tenido lugar la resurrección, entonces el reino no está presente tampoco. Y si ustedes van al capítulo 4, de aquí, de esta misma carta de Corintios, dice Pablo: ojalá ustedes estuvieran ya reinando para que nosotros reináramos juntamente con ustedes. Pero no lo está diciendo en sentido de que ya están reinando, sino en el sentido de no están reinando, pero creen que están reinando. Y están viviendo vidas tan pésimas que hay personas que ni siquiera han conocido a Cristo, y eso se los digo para su vergüenza. Y hasta estaba escuchando una ilustración de un maestro de escuela dominical que le dijo a los niños, ¿quién de ustedes quiere ir al cielo? Levante la mano. Pues todos levantaron la mano. Y hubo un niño que no levantó la mano. Le dijo, ¿entonces tú no quieres ir al cielo? No, maestro, yo sí quiero ir al cielo. Entonces, ¿por qué no levantaste la mano? Dice, porque yo pensé que nos íbamos luego, luego, y que usted se subiera al camión con nosotros. Entonces, pues sí, pega, ¿no? Si no estamos dando un buen testimonio, pues ¿quién quiere viajar en el camión con nosotros? Pero aquí es lo que dice, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Lo que se corrompe, mi mente todavía se corrompe, mi cuerpo se está corrompiendo todos los días y cada vez hay más achaques. Dice, así no puedes heredar el reino de Dios. 51, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, y cuando usa la palabra dormir solamente se refiere a creyentes, y es como un cuerpo que está dormido. Cuando tú ves a una persona dormida, no está muerta totalmente, porque ronca, ¿verdad? No sé si te han reclamado, pero todos seremos transformados. ¿Todos quiénes? ¿Todas las personas del mundo? No, todos los creyentes. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. La trompeta final. Hay muchos que dicen, ya ves, ahí están las trompetas. En Apocalipsis hay 7. Y la última trompeta que desata, la ira del juicio de Dios. Pero no son las mismas trompetas. Las trompetas de Apocalipsis son para juicio. Esta trompeta es de gracia. Esta trompeta es el llamado de la iglesia de decir, despiértate, ya nos vamos. Te voy a sacar de este mundo antes de que comience lo peor que está por venir. Y ahorita vamos a ver otro pasaje. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Quién no quiere tener un cuerpo incorruptible? ¿Quién no quiere tener un cuerpo inmortal? Ahora, ¿de qué te sirve un cuerpo incorruptible e inmortal si no es para servir a Cristo? Eso es el futuro. Y hay muchas preguntas. ¿A quién vamos a ver en el cielo? Luego, luego vamos a llegar a abrazar a nuestros seres queridos allá. Déjame decirte una cosa. Lo importante en el cielo es estar con Cristo. Y yo sé que mis papás están ahí por la gracia de Dios, no porque lo merecen. Pero lo primero que voy a hacer llegando ahí, no va a ser buscar a mis papás. Va a ser ver a Cristo. Y eso va a quitar todas las demás cosas. ¿Y mis papás qué van a estar haciendo? Van a estar sirviendo a Cristo también. Y las personas que queremos y que han confiado en Cristo van a estar haciendo exactamente lo mismo. Y es como vi una vez una película de unos soldados en Rusia, fue, cuando los alemanes se congelaron ahí. Entonces usaron a los soldados y los pusieron congelados para indicar el camino. Lo único que van a estar haciendo las personas al principio en el cielo es, mira a Cristo, no te distraigas. Y va a ser tan impresionante la visión de Cristo que no nos va a dejar ver otra cosa, ni nos va a dejar admirar otra cosa. La muerte va a ser devorada en victoria. Todavía tiene efectos hoy, pero un día se van a terminar. Entonces, ahí está la venida de Cristo por la iglesia, y estos son los pasajes que estamos viendo. Podríamos ver los de Tesalonicenses, pero la verdad es que ya no vamos a alcanzar. Hay 4 pasajes que hablan del rapto de la iglesia en el Nuevo Testamento. Aquí están las citas. Este es uno del que estamos leyendo ahorita. El otro es 1 de Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Tenemos Juan en el Evangelio, capítulo 14, versículos 1 al 3. Y tenemos Apocalipsis 3:10. Y de hecho, escuché a un buen maestro de Biblia que no cree en el rapto. Y estaba diciendo él que en Apocalipsis no hay ningún versículo que diga que la iglesia no pasará por la tribulación. Yo creo que nunca he leído Apocalipsis 3:10, porque ahí dice, yo te guardaré de esa hora de prueba que está para venir sobre todo el mundo. Y cuando usa esa palabra guardar, no está diciendo que lo tiene en la banca, lo tiene fuera del estadio. No va a entrar, ni siquiera a jugar ahí. Pero bueno, son otras cosas que no tenemos tiempo para checar con detalle. Algo que dice también el libro de Tesalonicenses 2 veces, en el capítulo 1, versículo 10, dice que estamos esperando de los cielos a Cristo, que nos libra de la ira venidera. Y en el capítulo 5 vuelve a decir que no estamos bajo la ira de Dios. Entonces la iglesia no va a pasar por la ira de Dios. No importa qué tantos comentarios haya, cuántas discusiones haya, la iglesia se va con Cristo, cuando Cristo viene por su iglesia y la toma en el aire. Y tampoco va a ser un rapto secreto, porque dice que va a sonar la trompeta, va a anunciar la voz de arcángel, y Dios mismo lo va a hacer en la persona de Cristo. Tiene que ser un evento que se va a notar. Por supuesto, hay eventos espectaculares, pero los incrédulos después siguen su propia vida y no los creen. Y estaba recordando cuando estábamos en el Museo de la Creación, me tocó explicar el arca de Noé, y llegaba mucha gente. ¿Y sabías que han encontrado unos pedazos del arca? ¿Y sabías que quizás está en tal montaña escondida? Y les dije, mira, no sé si hay pedazos, no sé si está en tal montaña. Lo que sí sé es una cosa: cuando la tuvieron ahí no creyeron, no entraron y perecieron. Y es lo que pasa, tenemos lo espectacular, tenemos lo que Dios nos manda para que creamos. Y cuando Cristo estuvo aquí y realizó todos los milagros, lo tuvieron ahí. No había más señales. Ningún profeta había hecho lo que él había hecho. Y de todos modos no vieron, no creyeron y fueron condenados. Muy bien, pues ya no vamos a ver los otros pasajes. Pero aquí viene una tribulación de 7 años, que está dividida en 2 etapas. Primero paz, de 3 años y medio en el mundo y con Israel. Una persona muy inteligente, la más inteligente que va a haber para el mal, que se llama el anticristo, la bestia, el hombre de maldad, el hijo de pecado, etc. Hay muchas definiciones. Después rompe su pacto a los 3 años y medio y entonces comienzan otros juicios y comienza la persecución a los judíos creyentes. Aquí están los pasajes. En Daniel pueden leer todo el libro. Si no, pregúntenle a Cave, que está estudiándolo, y ahí están los capítulos. Y Apocalipsis 6 al 18, que pueden ustedes ver en sus casas también. Y entonces, ¿qué pasa aquí? Después de la tribulación, Cristo regresa. Ahora, ya no viene por su iglesia, pero regresa con su iglesia y va a resucitar a las personas que creyeron en la tribulación y va a resucitar también a los creyentes del Antiguo Testamento, que les prometió una heredad en el reino de justicia que traerá a Israel. Y aquí están los pasajes, ahorita vamos a ir a ellos. Entonces, su segunda venida en su segunda etapa, y resucita a los suyos. Ahora, no sé si tengo como 8 minutos todavía según este reloj. Pues vamos aquí rápidamente al libro de... Vamos a Isaías, capítulo 4, porque voy a explicar también que hay unas personas que no van a morir porque fueron creyentes en la tribulación. Muchos creyentes en la tribulación van a morir, pero hay creyentes que no van a morir para entrar al milenio. Y estos creyentes también están descritos en los evangelios, pero aquí en Isaías hay un capítulo clave, que es el capítulo 4. De Isaías vamos a leer desde el versículo 2. Ya se me está acabando la voz aquí. Y dice en el versículo 2: aquel día el renuevo del Señor será hermoso. ¿Quién es el renuevo en el Antiguo Testamento? Pues es Cristo. Y lleno de gloria. Y el fruto de la tierra será el orgullo y el adorno de ¿quiénes? De los sobrevivientes de Israel. Los sobrevivientes creyentes de la tribulación van a entrar ahí. Y acontecerá que el que se ha dejado en Sion y el que quede en Jerusalén será llamado santo. Todos los que estén inscritos para vivir en Jerusalén. Cuando el Señor haya lavado la inmundicia de las hijas de Sion. Entonces, ¿qué tiene que haber primero antes de que entren a reinar con Cristo? Tiene que haber juicio. Tiene que haber la limpieza de la inmundicia. Entonces, ¿qué cree Isaías? Pues Isaías cree que Cristo viene después de los juicios a establecer su reino de 1000 años. Eso es lo que cree el profeta Isaías. Y yo creo también en lo mismo. Cuando haya lavado la inmundicia de las hijas de Sion y haya limpiado la sangre derramada de en medio de Jerusalén con el espíritu de juicio y el espíritu abrasador, en su segunda venida va a llegar con juicio para después comenzar a reinar. Entonces el Señor creará sobre todo lugar del monte Sion y sobre sus asambleas una nube durante el día, o sea humo, y un resplandor de llamas de fuego por la noche. porque sobre toda la gloria habrá un dosel, será cobertizo para dar sombra contra el calor del día y refugio y protección contra la tormenta y la lluvia. No vamos a explicar eso, pero las condiciones van a ser gloriosas. Es lo único que puedo decirles por ahorita. Ahora vamos aquí mismo en Isaías capítulo 26, para mostrar una vez más que Isaías piensa, por revelación de Dios, que primero vienen los juicios y después viene el reino. Y en el versículo 9 dice así: en la noche te desea mi alma, en verdad mi espíritu dentro de mí te busca con diligencia, porque cuando la tierra tiene conocimiento de tus juicios, aprenden justicia los habitantes del mundo. Para que la gente de la tribulación pueda captar que Dios es justo, tiene que haber juicios. Y ahí es donde varios de Israel y varios gentiles van a creer. Brincamos al 19, del mismo 26. Tus muertos vivirán, sus cadáveres se levantarán. Moradores del polvo, despertad y dad gritos de júbilo, porque tu rocío es como el rocío del alba, y la tierra dará luz a los espíritus. ¿Qué quiere decir? Resurrección de los judíos. Ven, pueblo mío, entra en tus aposentos y cierra tras sí tus puertas, escóndete por corto tiempo. ¿Hasta cuándo? Hasta que pase la indignación. Y como dice Jeremías, es el día de la angustia de Jacob. Cuando pase, entonces van a entrar a reinar con él. Porque aquí el Señor va a salir de su lugar. Viene del cielo. Ese es el lugar de Dios. ¿A qué va a salir? Dice ahí, a castigar la iniquidad de los habitantes de la tierra contra él. Y la tierra pondrá de manifiesto su sangre derramada y no ocultará más a sus asesinados. Va a traer justicia. Si tú tienes sed de justicia, no la tomes por tu propia mano. Ahí en Apocalipsis dice que bienaventurada es la muerte de sus santos. No es para que tú tomes venganza. Deja que el Señor se vengue y tome justicia total. Vamos a otro pasaje aquí en el Antiguo Testamento, al libro de Daniel, capítulo 12, para mostrar que también Daniel piensa, por revelación de Dios, que Cristo va a llegar después de la tribulación a reinar. Y dice en el 12, y todo el contexto está hablando de la tribulación, desde el capítulo 11, versículo 36 más o menos, y también el capítulo 12. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que vela sobre los hijos de tu pueblo. Puedes leer acerca de Miguel también en Apocalipsis capítulo 12. Será un tiempo de angustia cual nunca hubo desde que existen las naciones hasta entonces. En ese tiempo tu pueblo será librado, todos los que se encuentren escritos en el libro. Y este libro se refiere al libro de la vida, que es el libro donde están registrados los nombres de todos los creyentes de todas las épocas. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán. Muchos, no todos. ¿Por qué dice muchos? Porque va a despertar la mitad de todos. O bueno, un porcentaje grande de todos. Unos para vida eterna. Esos son los primeros en resucitar, como hemos visto atrás. Y otros, al final de los tiempos, al final del milenio, para la ignominia y para el desprecio eterno. Los cuerpos de las personas que van a resucitar tienen que ser cuerpos glorificados. Y en el versículo 3 dice, los entendidos brillarán como el resplandor del firmamento y los que guiaron a muchos a la justicia como las estrellas por siempre jamás. Vamos al versículo 11. Y desde el tiempo en que el sacrificio perpetuo sea abolido, a la mitad de la tribulación, puesta la abominación de la desolación, habrá 1290 días, que es equivalente a ¿cuánto? 3 años y medio, los últimos 3 años y medio. Bienaventurado el que espere y llegue a los 335 días, a los que, perdón, 1335 días, son 2 meses y medio más. Yo pienso que es el periodo cuando Cristo viene, juzga, mata a los incrédulos con su propia espada que sale de su boca, llegan los buitres, llegan todas las aves, empiezan a comer sus carnes, y yo creo que más o menos de tantos muertos tardará algunos 2 meses y medio en limpiar la tierra para que puedan entrar a reinar los que no murieron durante la tribulación. Pero después viene la promesa a Daniel: mas tú sigue hasta el fin. Descansarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Entonces, ahí está la resurrección, como vemos aquí en la gráfica, de los santos creyentes del Antiguo Testamento. ¿Para qué? Para recibir una herencia. ¿Cuál es la herencia de Israel? Pues es la tierra prometida, es su reino. Van a entrar a reinar con Cristo por 1000 años. Y ya para terminar, vamos a brincar unas cosas, vamos hasta Apocalipsis capítulo 20, para ver la resurrección de los incrédulos. Y esta palabra milenio, que no aparece en el Antiguo Testamento, sí aparece la descripción de lo que será el milenio. Ya se terminó el tiempo. ¿Terminamos ahí? Sí, ya vamos a terminar. Ese es el tiempo de 1000 años. Se escribe 6 veces en Apocalipsis capítulo 20. No es un número figurado, es un número literal. Las condiciones del reino son muy distintas a lo que vemos hoy. Hay toda la prosperidad que jamás hemos visto. Hay toda la justicia a manos de Cristo. Aún así, las personas van a rechazar a Cristo al final, muchos de ellos. El diablo, después de ser encerrado 1000 años, va a salir de la prisión, va a engañar a muchos, va a descender fuego del cielo, los va a consumir antes de que hagan cualquier guerra. Y entonces viene el juicio final en el trono blanco, después de la resurrección de los injustos, viene en el trono blanco. Y después son arrojados todos los enemigos de Dios de todas las épocas al lago de fuego. ¿A qué grupo perteneces tú? ¿Al que va en la primera resurrección? ¿O al que va en la segunda resurrección o la muerte segunda, que es el lago de fuego? Es una situación seria. Cuando estaba estudiando este pasaje, o estos pasajes que son muchos, la verdad dije, tenemos que seguir enseñando a los incrédulos acerca de la resurrección que viene. Porque para el creyente es algo de confort, algo de ánimo, algo que trae gozo, algo que nos va a llenar totalmente, algo que estamos esperando y la verdad ni nos imaginamos de lo esplendoroso que será, por gracia de Dios. Pero para los incrédulos es un juicio terrible y es un juicio más que merecido. Es un juicio que será conforme a ¿qué? Sus obras. Si tú quieres salvarte por obras, van a ser abiertos los libros, van a estar todas tus obras mugrosas y no vas a tener escape. Yo no quiero justicia para mí, yo quiero gracia. Y esa gracia, por gracia me la ha dado Cristo y por eso puedo decir que tengo vida eterna, que voy a la resurrección, que no entiendo todo, pero que voy allá y voy a captar más de lo que puedo imaginar. Y con un cuerpo nuevo, para como dice Apocalipsis 22, entrar al estado eterno, sirviendo a Cristo con todos los demás, sin pecado, sin defectos, pero sobre todo con toda la devoción que no puedo mostrar hoy, sirviendo a Cristo y reinar con Él para siempre jamás. Padre, muchas gracias por tu palabra y ayúdanos, Padre, a meditar en la resurrección, nuestra resurrección, y a tener misericordia con todos aquellos que no han confiado en Cristo y que van a recibir una resurrección para juicio. Ayúdanos, Padre, a que todo lo que el futuro nos depara nos sirva para vivir una vida agradable a ti, de servicio, sabiendo que lo que hagamos en esta vida por Cristo es lo único que no es en vano. Amén.